noticia. ¿Dónde está la noticia?
Sí podemos decir que trabajando con el AINCO, con el que trabaja el equipo argentino de antropología forense y la parte genética, es muy probable que tengamos más identificaciones.
La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país. Como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad.
En privatizar la universidad como mínimo y después, mientras tanto, asfixiarla. Y hoy tenemos docentes que están dejando los cargos.
Síntesis del día. Es la hora 22 en todo el país, el cielo algo nublado. En La Plata, 12 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%. En la marcha universitaria pidieron que la Corte Suprema los acompañe y no permita que el gobierno siga incumpliendo la ley. En una histórica movilización en Plaza de Mayo, rectores, docentes y estudiantes afirmaron que la convocatoria fue impulsada por el derecho a la educación y la obligación del Estado de financiar la universidad pública. Los miembros de la Federación Universitaria Argentina fueron la encargada de leer el comunicado final.
La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás. La discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales y, por supuesto, la industria nacional.
El reclamo universitario también se escuchó en Mar del Plata y Tandil. Miles de personas se movilizaron en Mar del Plata desde el complejo universitario Manuel Belgrano, la sede principal de la Universidad Marplatense. La larga caravana finalizó, como en otras oportunidades, en el monumento al General San Martín. También el reclamo se hizo escuchar en Tandil, donde estudiantes, profesores y vecinos marcharon por las calles céntricas. De manera simultánea, también hubo actividades en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén, de la Universidad Nacional del Centro. Desde Plaza de Mayo, Axel Kicillof dijo que Milei quiere privatizar y asfixiar la educación pública. El gobernador lo manifestó al encabezar la columna del PJ bonaerense y el movimiento Derecho al Futuro durante la cuarta marcha federal universitaria.
Quieren privatizar la universidad como mínimo y después, mientras tanto, asfixiarla. Y hoy tenemos docentes que están dejando los cargos. Obviamente, una situación muy comprometida y algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor, que sea para todos. Es un verdadero hito cultural que tuvo la Argentina, histórico, la universidad. A partir de la reforma del 18, pues con la gratuidad de Perón, y tiene que venir Milei, un ignorante, alguien que odia que todos los pibes y pibas aspiren o quieran pasar por la universidad.
Desde que asumió Milei, el presupuesto para las universidades se derrumbó el 30% y es el más bajo desde el 2006. Así lo reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en el marco del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Además, detalló que los salarios de los docentes universitarios cayeron un 25% desde el inicio del gobierno libertario y que la inversión del Estado por cada estudiante universitario es la más baja desde el 2004. A todo esto, el gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto. La Casa Rosada confirmó que convocará a las organizaciones universitarias para intentar destrabar el conflicto. El encuentro se realizará en los próximos días. El oficialismo busca apurar los cambios en el régimen de zona fría. Diputados nacionales de La Libertad Avanza comenzarán este miércoles a debatir en comisiones el proyecto. Quieren llevarlo al recinto la próxima semana. El proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural y que, de prosperar, impactará en el aumento de la tarifa de gas de unos 800.000 hogares de unos 80 municipios de la provincia de Buenos Aires. Procesaron a Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado en la causa por la muerte de Nisman. Así lo resolvió el juez federal Julián Ercolini por las irregularidades en la investigación de la muerte del exfiscal. La decisión incluyó un embargo por 15 millones de pesos. La justicia identificó a 17 desaparecidos de La Perla. La información fue confirmada por el juez federal de Córdoba, Hugo Bacanarvaja, en conferencia de prensa junto a los familiares de las personas identificadas. De los 17, se dieron a conocer 16 identidades porque una de las familias pidió resguardar su nombre. Además, Baca Narvaja sostuvo que es probable que haya más identificaciones.
No podemos dar estadísticas ni probabilidades de cuántas personas más se pueden llegar a identificar, pero sí podemos decir que trabajando con el AINCO, con el que trabaja el equipo argentino de antropología forense y la parte genética, es muy probable que tengamos más identificaciones.
Internacionales.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que se esperan más casos de hantavirus. Tedros Ghebreyesus, titular del organismo, afirmó que el trabajo no terminó tras la evacuación de la mayoría de los ocupantes del crucero MV Hondius. En ese sentido, precisó que dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que haya más casos en las próximas semanas. Recordemos que hasta ahora se confirmaron 3 muertes y 11 casos positivos en total.
Deportes.
Belgrano se metió en las semifinales de la Liga Argentina. Le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe y ahora esperará el ganador de Argentinos Juniors Huracán, que ya están jugando en la Paternal. En tanto, mañana el Lobo va por la hazaña en el Monumental. Se enfrentará a River desde las 21:30 con transmisión de Radio Provincia. El ganador de ese partido jugará con el que pase entre Rosario Central y Racing, que completarán los cuartos de final desde las 18:45 en Rosario. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles indican cielo parcialmente nublado, algo nublado durante toda la jornada, una máxima estimada en 16 grados, la mínima en 7, con vientos del sector sudoeste y sudeste en el total del día, de la jornada. En estos momentos, el cielo algo nublado en La Plata, 12 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, una jornada histórica hoy en la República Argentina, porque lo justo es decir que esto ocurrió en todo el país, en todas las plazas, las principales plazas de las provincias de la Argentina han sido partícipes de una jornada histórica y de participación en la que yo creo que no solamente hemos discutido el presupuesto universitario, no hemos solamente discutido los sueldos de los docentes, que también no solamente hemos discutido el tema de que se tiene que cumplir una ley del Congreso de la Nación, no solamente hemos discutido la necesidad de que haya una universidad, sino que me parece que lo que estuvo en juego es un modelo de país. Esta semana, nada más y nada menos que esta semana, el gobierno anunció un nuevo RIGI, llamado Super RIGI. Y de la simple lectura de ese nuevo proyecto que van a presentar en el Congreso, se ve claramente que quieren convertir a la Argentina en una factoría, en un free shop, en un país que exporte 3 o 4 cosas, importe todo lo demás, y en ese contexto, ¿para qué hace falta 2,5 millones de alumnos universitarios? En ese contexto, ¿para qué hace falta 260.000 docentes? ¿Para qué hace falta investigación universitaria si la mayoría de las cosas las vamos a importar y las que tenemos las vamos a exportar sin siquiera reelaborarlas o manufacturarlas. Entonces, no estamos discutiendo solamente la universidad, no estamos solamente discutiendo los sueldos docentes, estamos discutiendo qué país queremos. Porque si queremos un país democrático, un país integrado, un país productivo, ahí sí el capital que aporta el conocimiento y la universidad hacen falta. Y me parece que esa es la verdadera discusión, disfrazada de una discusión por presupuesto. Pero antes de entrar en la historia universitaria argentina, presentémonos en sociedad. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la producción, Iván Horovich. En la operación técnica, Guille Campos. En las columnas sobre el tango, Rulo de la Torre. En las redes, Caro Langer. Y desde La Plata nos ayudan los compañeros que también están operando de allí y están produciendo desde allí y hacen posible que nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires podamos salir al aire. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. If you can find a seat, you're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Contemos un poco la historia de cómo fue evolucionando la matrícula de la universidad en la Argentina, porque estamos ante una especie de momento bisagra que estamos tratando de resistir. Evidentemente, en todas las provincias del país, una enorme cantidad de gente se ha movilizado, como por pocos temas se moviliza la sociedad argentina. Y no solamente eso, sino que las encuestas dan cuenta de que cerca del 70% de la gente apoya que siga existiendo la universidad, que se le dé el presupuesto que corresponde y se cumpla la ley. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 41%. Es un recorte que ni siquiera López Murphy, allá por el año 2000-2001, se atrevió a decir. Cuando lo dijo, lo echaron. Sin embargo, acá no lo anunciaron, pero lo fueron haciendo, y lo fueron haciendo de forma tajante. Alcanzó en este momento el presupuesto universitario el nivel más bajo desde el 2006, y también el presupuesto vigente, el que se votó para este año, lo que hace es profundizar esta tendencia. Y a partir de ese momento, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste, porque al principio, no sé si recuerdan, en la primer marcha universitaria, la primera marcha federal universitaria, la de abril del 24, Lo que se había puesto en riesgo era el funcionamiento mismo de las universidades. Aquella marcha fue contundente, supermasiva, como esta, como la de hoy, pero lo que se logró revertir es que se den los fondos para que las universidades puedan seguir funcionando, de una manera precaria, pero puedan seguir funcionando. Pero lo que no se arregló para nada fueron los salarios docentes. Están en una especie de caída. Para, imagínense que para que se cumpla la ley, es decir, para que el salario docente se pueda recuperar tal cual como estaba cuando asumió Milei, el aumento salarial que habría que darle a los docentes a partir del mes que viene es del 53%. Esa es la magnitud de lo que se ha perdido. La magnitud de lo que se ha perdido en tan poco tiempo. Y tiene consecuencias, obviamente. Ya, según el CIN, ya renunciaron 10.000 docentes universitarios en la Argentina. 10.000 docentes universitarios. Muchos se fueron al sistema privado, muchos se fueron del país, y esto es lo más loco, la tercera opción, que es que dejaron de ser docentes. Dejaron de ser docentes personas que se formaron, que tienen mucho para darle a los chicos, a los alumnos, pero que, sin embargo, con lo que le están pagando, se han retirado del sistema de la docencia. Pensar que en una época ser docente universitario era algo bien visto, era como una especie de llegada a algo importante, y hoy en día no quieren ser docentes porque no alcanza para vivir. Hay una historia que ha ocurrido, que creo que ya la he contado, pero un docente al que no le alcanzaba el dinero se puso a trabajar como chofer de Uber y fue asaltado por un policía al que no le alcanzaba el dinero y se dedicó a robar. Y en ese encuentro, el policía en el asalto termina matando al docente. Es como si fuera la foto, el cuadro que pinta la Argentina de hoy, un policía robando a un docente que está manejando un Uber. Esa es la Argentina de hoy, tristísimamente diciéndolo. Y por eso hacer este recorrido me parece interesante. Repito el concepto porque me parece el más interesante, el más fuerte. Están construyendo un proyecto de país en el que es absolutamente absurdo tener universidades. Sobre todo en la envergadura de las universidades que tiene la Argentina. Tal vez con unas pocas universidades, unos pocos profesionales, alcanzaría para un país que quiere exportar los productos del agro, minería, energía y petróleo. Punto. Y importar todo lo demás, como ya estamos viendo que está ocurriendo. Es decir, no producir. No producir manufacturas, etcétera, etcétera. La evolución de la matrícula en la Argentina refleja todo esto. Ustedes saben que la universidad más antigua de nuestro país se fundó en 1620, que es la Universidad de Córdoba. Y esta universidad fue fundada por los jesuitas. Cuando los jesuitas fueron expulsados de la Argentina, fue tomada esa universidad, fue tomada a cargo de los franciscanos, que le seguían dando un tono religioso, pero ya con otro color. Sin embargo, seguía siendo la universidad para formar en el mundo de la religión. Más adelante se hace más secular, pero como contraposición a esa universidad, nace la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en 1820, con un sesgo más cientificista, positivista, y esas son las dos primeras universidades de la Argentina. Pero para 1820 había algunos cientos de estudiantes, eso era todo lo que había. El mundo universitario estaba compuesto por eso, unos cientos de estudiantes. Pasado el tiempo, en el periodo que va entre 1820 y 1870, la matrícula sigue siendo ínfima. En el momento de mayor cantidad de alumnos se llegó a 3.000 alumnos sobre el fin de 1880, cuando se consolida el Estado Nacional y se consolida el modelo agroexportador. 3.000 eran más o menos los estudiantes. Y viene el segundo periodo. El segundo periodo, que es el que va de 1900 a 1945, principio del siglo XX hasta mediados del siglo XX, en el que pasan dos cosas importantes. Uno es la ley Avellaneda, en la que se le permite a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes participar en la universidad. Eso aumenta la matrícula. Pero sobre todo ocurre la reforma universitaria en Córdoba de 1918, que apunta a muchas cuestiones medulares, por ejemplo, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, el gobierno tripartito de la facultad, pero sobre todo tratar de hacer una universidad que tenga más que ver con la sociedad en general y no solamente con las élites de esa sociedad. Y ahí es donde se da una ampliación, pero tampoco una ampliación tan grande. Después de la reforma, la cantidad de estudiantes en la Argentina rondaba los 8.000 estudiantes. Y entre 1930 y 1940 se observa un crecimiento bastante constante que lleva hasta 40.000 alumnos en todas las universidades del país. Pero, básicamente, la UBA, Córdoba y La Plata. Así es que llegamos al tercer momento, que es el momento de la masificación. Podríamos decir que el primer momento fue el de las élites, el segundo momento la incorporación de la clase media, que tampoco era una clase tan numerosa, y el tercer momento sí es el de la masificación, porque se habla mucho de la reforma universitaria del 18, pero se habla menos de la medida que toma Juan Domingo Perón en 1949, que es la de propiciar el ingreso irrestricto a la facultad. Ingreso irrestricto significa sin ningún arancel y sin ningún examen de ingreso. Explícitamente dijo Perón que era la idea de que los obreros, los hijos de los obreros, puedan entrar a la universidad. De ahí se crea lo que se llamó la Universidad Obrera, que después fue la UTN. Y también el inicio de un proceso constante de crecimiento que no se interrumpió bajo ningún gobierno democrático, bajo ninguna dictadura y ningún gobierno liberal. Es decir, podía venir la peor dictadura de la Argentina, pero la matrícula universitaria era algo que no paraba de crecer, como una especie de aspiración de los argentinos a decir, bueno, una de las vías de ascenso social posible es estudiando. Aquella frase de mi hijo el doctor, ¿se acuerdan de Alejandro Casona? Es decir, la posibilidad de que si estudio, puedo progresar, puedo subir en la escala social. Y eso se, no te voy a decir que se reflejó en la realidad, pero ya para 1955 había 140.000 estudiantes universitarios. Y repito, la dictadura del 55 no lo frenó. Ya para 1960 había 160.000. Y el fenómeno de la movilidad social no era algo extraordinario, pero nunca dejó de existir. Para mucha gente, soportar un trabajo duro era posible, entre otras cosas, porque pensaban, si me esfuerzo, mis hijos van a ir a la universidad y ellos sí van a tener una vida más acorde con nuestros sueños. Bueno, ahí empieza el cuarto periodo, el que algunos llaman de inestabilidad y crecimiento, que va de 1970 a 1983, porque en ese periodo, 1974, por ejemplo, se llegó a casi 460.000 estudiantes bajo esa política de ingreso irrestricto. En la dictadura, entre el 76 y el 82, esto no se detuvo, a pesar de que la dictadura puso exámenes de ingreso a la universidad, restringió bastantes cosas, no solamente en el contenido, sino que también en quiénes podían entrar. Sin embargo, siguió creciendo la cantidad de gente que iba a la universidad. Y para fines de la época de la dictadura, para principios de la democracia, ya estábamos cerca de los 500.000 alumnos. La quinta etapa, la de la explosión, la que va desde el 83 hasta la actualidad, es la que nos lleva al estado actual. En los 90, la matrícula llegó a los 600.000 alumnos. En el 2000 se superó por primera vez el millón de estudiantes entre el sistema público y el privado, los dos mezclados, y en la actualidad se calcula que hay 2.5 millones de estudiantes universitarios, porque también el fenómeno ha abarcado al conurbano, a nuevas universidades, a sectores que nunca habían ido a la universidad, es decir, primera generación de universitarios, y además estamos hablando de 260.000 docentes. Bueno, ese fenómeno solamente es posible porque hay un proyecto de país que se piensa más democrático. Si no, es una enormidad, es un enorme gasto, es un enorme presupuesto, pero si estamos pensando en una Argentina productiva y democrática, tiene sentido. En una Argentina restringida, eso no tiene sentido. Y creo yo que ese es el trasfondo, el punto nodal de lo que significó la marcha de hoy.
A jugar con las curas, con las monjas. llenos de comida, cazan como europeos, rubios y robustos. Escriben el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de más intentar pensar siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería, yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, pago o esclavo, y nunca trates de entender por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien. Tienen derecho a pasarlo tan bien. Son tan imbéciles como los pobres. Aquí van cruzando su ciudad, tallando en sus autos, con el de su papá, disfrutando de la juventud, del derecho heredero a ser los dueños de América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual, tan igual.
Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles. Son tan imbéciles.
Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Una emoción de escuchar el himno. No sé si le pasa a todos, seguramente no, pero algo pasa, significa mucho, porque en todo caso no es solamente una canción patria, hay una memoria emocional al escuchar el himno, uno la escucha desde chiquitito, y también representa la comunidad en la que vivimos, eso que llamamos Argentina, argentinos, es una comunidad. No sé si es sagrada, pero lo que sí es la comunidad en la que vivimos. Hoy se cantó el himno. Se canta en los momentos en que sentimos que algo importante está ocurriendo. Y ayer fue el día del himno, justamente, el día del himno nacional argentino, y me parece que viene a cuento, en un día como hoy, contar la historia del himno. Ustedes saben que el primer país que se considera que tuvo un himno nacional es Francia, y el himno nacional de Francia es la Marsellesa, que es nada más y nada menos que una canción de guerra revolucionaria. La adoptan durante la Revolución Francesa. Y si uno se pone a analizar la letra, es una letra de combate, por supuesto, como también lo es la letra original del himno nacional argentino. El himno que nosotros cantamos, esto creo que lo sabe todo el mundo, pero es apenas una partecita del himno originario. El himno originario se tardaba 20 minutos en cantarlo completo. 20 minutos cantando el himno. Un decreto de Roca lo recorta y dice que se cante la primera y la última octava y el estribillo, que es lo que nosotros cantamos. O juremos con gloria a morir, que le pone mucha épica. Los himnos son para eso, para ponerle épica. Pero la historia de nuestro himno arranca ya el 15 de noviembre de 1810. El periódico La Gaceta de Buenos Aires publicó unos versos anónimos, cuyas primeras estrofas decían así: la América toda se conmueve al fin, y a sus caros hijos convoca a la lid tremenda que va a destruir a cuantos tiranos la osan oprimir. Esto lo escriben en La Gaceta, y según este diario, se trataba de una marcha patriótica compuesta por el ciudadano de Buenos Aires, el historiador Antonio Pillado le atribuye la autoría a Esteban de Luca. Sin embargo, algunos dicen que en realidad fue Blas Parera el autor de esas cuartetas. La cuestión es que, en cualquier caso, la obra tuvo su debut el 24 de noviembre de 1810, en el marco del festejo de la batalla de Suipacha, y después se escuchó repetidas veces en muchos lugares. Había un sentimiento en la época de que tenía que haber un himno, de que lo que había ocurrido con la revolución se tenía que plasmar en una canción que le empiece a dar identidad a los que habían hecho la revolución. Pero resultó efímera la historia de este himno, porque se sabe que el 26 de mayo de 1812, tres niñitos, entonaron en el Cabildo de Buenos Aires y ante la presencia de autoridades nacionales y municipales un texto del poeta Saturnino de la Rosa, con música también de Blas Parera. Blas Parera está en toda en esta. Y en esa ocasión el nombre quedó también como Marcha Patriótica, pero tampoco anduvo este himno. Y al parecer la verdadera historia del himno comienza el 24 de mayo de 1812 en la Casa de la Comedia, que era una casa de teatro de la época, en el que se representa una obra que se llamaba justamente 25 de mayo, de Luis Ambrosio Morante, y al final desembocaba con un himno encendido coreado por los actores sobre la música original de Blas Parera, y entre los presentes estaba Vicente López y Planes, que esa misma noche, inspirado en esa música, se puso a escribir de un tirón todos los versos que van a componer finalmente el himno nacional argentino. Esta historia está reflejada en dos películas, una película que se llama La creación del himno, de Mario Gallo, es una película de 1910, y una segunda película de 1952, de Luis César Amadori, se llamó El Grito Sagrado. Pero las investigaciones académicas tienen otro relato, y según los documentos de la época, el 22 de julio de 1812, el triunvirato envía al Cabildo un oficio en el que se recomienda, y acá cito, muy eficazmente al patriótico celo de vuestra excelencia que se encargue el mandar hacer una composición sencilla, pero majestuosa e imponente, que en todos los espectáculos públicos se entone al principio de ellos y con la dignidad que corresponde a la marcha de la patria, debiendo en el entretanto permanecer todos los concurrentes de pie y destocados. Destocado significa sin sombrero. Esto parece ser el primer documento real, concreto, de que se estaba buscando hacer un himno. Y la Asamblea General Constituyente del año 13, esa en la que, se abolió la esclavitud, ordena y aprobó esta marcha patriótica el 11 de mayo, por eso ayer fue el día del himno nacional argentino, con la música de Blas Parera y con la letra de Vicente López y Planes. Dicen que se estrenó por primera vez el 14 de mayo del 13 en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que cantó y tocó el piano, y ella fue la que estrenó este himno, y que después, días después, fue estrenado como acto oficial el 25 de mayo. Esta sería un poco la historia de ese himno, repito, que durante mucho tiempo se llamó Canción Patria, Marcha Patriótica, después le quedó el nombre de Himno Nacional Argentino, en forma oficial a partir de 1847. Entonces esa historia, ese himno que tardábamos 20 minutos en cantar, se interrumpió por un decreto de Roca. Hay una anécdota de un diplomático estadounidense en 1817, Henry Brackridge, que viajaba en un pequeño barco desde Montevideo a Buenos Aires y en el transcurso de esta travesía escuchó las estrofas del himno coreadas espontáneamente por todos los que estaban en el barco. Nuestros compañeros, dice el diplomático norteamericano, nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante, rompieron con una de sus canciones nacionales. Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un abogado llamado López, ahora miembro del Congreso, y que era universalmente cantado en todas las provincias del Plata, tanto en los campamentos de Artigas como en las casas de las élites porteñas. Es decir, el himno había calado hondo. Los campamentos de Artigas es como para decir, la peonada lo cantaba y lo cantaban las clases altas. En 1900, Julio Argentino Roca lo mutila, artículo 1, en las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y las escuelas del Estado, solo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la canción nacional sancionado por la Asamblea General el 11 de mayo del 13. Y de esta forma nos perdimos de cantar estrofas como se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido un león. A sus plantas rendido un león. Miren que cómo resuena esto con el presidente que tenemos, ¿no? A sus plantas rendido un león. Esos son parte de los versos del himno que ya no cantamos, pero que es el himno originario. Otros, para que vean que es un himno de lucha, de guerra, dice, ¿no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Están hablando contra un imperio, están hablando contra los españoles, un imperio del que se quieren liberar. A mí me hace ruido esto, ¿no los veis sobre la triste Caracas? Otra vez Caracas, otra vez en la actualidad Venezuela. Pero obviamente era un himno que cada vez que se cantaba ofendía la sensibilidad de los españoles, y Roca, en una especie de gesto para alivianar un himno que se cantaba en todas las escuelas, que la cantaban los niños, trató de esconder el contenido profundamente revolucionario y combativo del himno originario. Y sigue, a vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisa cantando tantas glorias, hollar vencedor, malos bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Todo se ocurrió en la Argentina, todo se corrió tan a la derecha, que ahora este parece un himno comunista. Lo que acabo de cantar, lo que acabo de recitar, estas letras que pertenecen al himno oficial de la historia argentina, míranlo en cualquier página de internet, van a encontrar letra original del himno argentino y van a ver lo que son esas letras, porque justamente expresan un momento determinado, el momento en el que se está luchando, en el que se está muriendo y se está matando por la libertad de verdad, no la libertad libertaria. Y eso se expresa exactamente en el himno nacional argentino, que hoy en día fue perdiendo su simbología. Yo creo que en el único momento que cantamos realmente el himno lleno de emoción es previo a un partido de fútbol, ahora que se viene el Mundial. En los Mundiales se canta el himno con una emoción que no se canta en otros momentos, y una emoción que tampoco se refleja en un sentimiento de nacionalidad a la hora de votar o de defender el interés nacional. Al himno, como a todos los símbolos patrios, se los revistió de una especie de manto sagrado, porque lo que se intentó es hacer un paralelo con los rituales de la Iglesia. Es decir, ya no había un rey, y por lo tanto los símbolos patrios, que eran los que iban a tener que reflejar la legitimidad de los distintos gobiernos que iban a venir de ahora en más, se les dio el estatus de sagrado para que también tenga sus rituales. Esto de que hay que ponerse de pie cuando suena el himno, destocarse es sacarse el sombrero, hacer silencio, todos los rituales que hay en torno a la bandera, que no se puede lavar, que no se puede planchar, que hay que doblar de una determinada manera, que cuando entra la bandera de ceremonia se puede aplaudir, en una época no se podía aplaudir, cuando se iba la bandera, ahora sí, que la escarapela, que todo ese enorme, toda esa enorme parafernalia, decimos los patrios tratados como si fueran sagrados, tiene que ver con eso. La idea de hacer algo parecido a una religión, porque se estaba construyendo una nacionalidad. Las nacionalidades no son naturales, son artefactos culturales construidos. Sin embargo, en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, el himno nacional argentino tiene una fuerza especial, que es cuando la canta el pueblo, cuando la canta en pueblo en marchas como la de hoy, cuando la canta el pueblo cuando se moviliza y se busca un motivo de unidad, algo que nos haga sentir a todos partes de lo mismo, cuando la policía parte con ganas de reprimir y la gente le canta el himno como para decir, le van a disparar a unos hermanos argentinos. Bueno, el himno tiene toda esta enorme cantidad de símbolos históricos y culturales y hoy, a nuestra manera, le hicimos un homenaje.
Nocturna con el profe Wiñevski, cepillando la historia a contrapelo. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Historia.
Nocturna. Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Bueno, aquí seguimos en Historia Nocturna y ya tenemos una entrevista con Ricardo Manetti, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, facultad que, por supuesto, le tenemos un cariño muy especial porque es mi facultad. Hola, Ricardo, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este encuentro y la posibilidad de hablar de lo que estamos atravesando en las universidades nacionales.
Bueno, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué están pasando las universidades nacionales y qué está pasando Filosofía y Letras?
Mira, estamos atravesando una situación absolutamente difícil, por eso nuestra movilización tiene que ver con la posibilidad de defender no solamente el presupuesto universitario, sino el sostenimiento de una ley que tiene que ser respetada por el Poder Ejecutivo, porque si no se pierde la legitimidad de las instituciones. No hay duda que estamos atravesando un momento durísimo en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, el deterioro de los salarios en relación a los trabajadores, tanto docentes y no docentes, es enorme. Me acuerdo que el año pasado la consigna es: sin salarios dignos no hay universidad. Y realmente uno debiera llevarlo esto a todo el campo de la sociedad. Sin salarios dignos no hay sociedad posible, no hay sociedad de crecimiento, no hay una sociedad productiva, no hay una sociedad de pensamiento. Me parece que, bueno, esta es la lucha que estamos llevando adelante, una lucha por la dignidad que representa el trabajo, pero además también hacerlo en las condiciones que corresponde. Por eso también el presupuesto es tan importante para nuestras universidades nacionales. Presupuesto que hace a los mantenimientos de las instituciones. Nuestra Facultad de Filosofía y Letras tiene, por ejemplo, 23 institutos de investigación, tiene 5 sedes, algunas de las cuales son edificios históricos, como la sede de 25 de Mayo o el Museo Etnográfico, que está ubicado, por otro lado, en el casco histórico, digo, y también lo que es el mantenimiento de las políticas de beca, los espacios de investigación que también se han perdido frente a la ausencia del sistema agencia y, sobre todo, en la disminución de becas y subsidios que hay por parte del CONICET. Es un momento absolutamente de deterioro de la educación argentina. Es más, este año se van a recordar los 60 años de lo que fue la noche de los bastones largos, que fue una pérdida enorme que provocó en nuestras universidades. Y esta situación se está repitiendo también. En aquel momento era un gobierno de dictadura. En este momento, una democracia que es muy frágil porque a este gobierno no le interesa el Estado ni las políticas públicas. Eso es lo que estamos atravesando y por eso nuestra lucha. Por eso digo, es una lucha que tiene que ver con la defensa de un sistema democrático, una lucha por el sostenimiento de un Estado, por la idea de una nación, por la idea de una soberanía en términos académicos, en términos de investigación, por la lucha por la salud pública, por los jubilados, por la ley de discapacidad y, bueno, y tantas cosas más que podríamos decir. Y es una responsabilidad a aquellos que nos formamos en la universidad pública.
Dijiste que tiene muchos centros de investigación que están ubicados en
el centro histórico. Digo, es importante señalar que además son las condiciones también materiales. Por un lado está la condición salarial, pero también las condiciones materiales para el sostenimiento de nuestras universidades. En el caso concreto de la Universidad de Buenos Aires, por un lado podemos pensar la importancia que tienen sus hospitales escuela, los distintos hospitales que tenemos y que también son claves para que la gente pueda acercarse hoy donde hay un deterioro enorme dentro del sistema de salud, pero hoy tampoco se están dando las condiciones dignas para que puedan atender. Por otra parte, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene 23 institutos de investigación, 23 institutos que se alojan tanto en esta sede de la calle Puan con el anexo Bonifacio, como también en su sede de 25 de Mayo. Pensemos que muchos de los espacios, las 5 sedes que tiene esta facultad, están en espacios o son edificios históricos. El edificio de 25 de Mayo, por ejemplo, es un edificio de valor patrimonial que hay que mantenerlo, que cuesta mucho mantener un edificio con esas características. Ahí también tenemos el Centro Cultural Pacurondo, que es un espacio absolutamente de extensión, transferencia, de pensar también políticas culturales, de debates que se producen a partir de las jornadas, encuentros, congresos nacionales, internacionales, de encuentros académicos, de encuentros de investigadores que se realizan en nuestro Centro Cultural Pacurondo. También tenemos el Museo Etnográfico, que está en la calle Moreno, en pleno casco histórico de la ciudad, es decir, está en un casco histórico y es un edificio histórico. Edificio donde en el año 18, cuando se llevaba la reforma en Córdoba, fue por parte de la Universidad de Buenos Aires uno de esos edificios referenciales para la reforma del 18. también tenemos un espacio en Tilcara, que ahí tenemos el sitio arqueológico.
Cierto.
Y también ahí tenemos un instituto interdisciplinario. Digo, es enorme el trabajo que se viene haciendo, es enorme también poder, los presupuestos para poder sostener estos edificios y trabajar en condiciones dignas, salarios dignos y en lugares dignos para poder llevar adelante la investigación. Por eso digo, estamos luchando por la soberanía en términos educativos, en términos científicos, de investigación. Estamos luchando por la idea de un Estado que tiene que hacerse cargo de las políticas públicas. Y cuando digo que esta lucha no es solamente con respecto a la universidad, sino con respecto a la defensa de todas las leyes que hay que aplicar. Estamos defendiendo la salud pública, estamos defendiendo la educación pública, estamos defendiendo también la ley de discapacidad, estamos defendiendo la enseñanza en el campo de los medios audiovisuales, la ENER, que es la Escuela de Cine, también se encuentra cerrada en este momento porque no hay fondos, donde también la cultura audiovisual es tan importante en nuestro país. Digo, son muchos los aspectos y creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos aquellos y todas aquellas que nos formamos en una universidad nacional y pública, en mi caso, en esta casa, que es la casa de que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Wow, Ricardo, acabas de hacer una enumeración que solamente ponerme en tus zapatos me parece impresionante, porque hay un montón de gente que está de una forma u otra dependiendo de vos. Contanos más o menos en concreto, por ejemplo, qué está pasando con la gente que trabaja. ¿Es verdad que hay gente que está renunciando, que se está yendo? ¿Es verdad que hay cosas que no se pueden llevar adelante?
Mirá, por un lado hay varias situaciones que se están dando en este momento. Es cierto que hay gente que ha renunciado en nuestra facultad, porque en realidad, más allá del compromiso que podía tener o puede tener con la universidad pública, los salarios no le permiten, cuando tiene que mantener una familia, poder hacer mantenerse con los sueldos de la universidad. Por otro lado, también estamos en una situación que es el poliempleo. Volvemos a esa situación que no creíamos que se iba a volver a repetir, docentes que se tienen que subir a un subte, porque ni siquiera lo pueden hacer hoy a un Uber porque no les da la plata o nada, y correr un colectivo para ir de un trabajo a otro, es decir, donde además viven una situación salarial absolutamente precarizada. También lo que le pasa a los estudiantes les resulta muy difícil cursar cuando tienen que trabajar en trabajos precarizados, porque por un lado está la falta de trabajo y cuando obtienen la posibilidad de un trabajo son trabajos precarios y precarizados, en ambas situaciones se está dando. Entonces también resulta absolutamente complejo. Nosotros también tenemos una situación que hasta ahora nunca había ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras. Las mujeres pueden jubilarse a los 60, a los hombres a los 65, pero hay una normativa que permite continuar trabajando hasta los años 70, hasta que cumplan 70 años. Todos en general pedían continuar hasta los 70 años. Hoy la gente se está jubilando, a las mujeres a los 60 y los varones a los 65, porque también tienen mucho miedo a una modificación de la ley previsional. Entonces también nos enfrentamos a eso. Los mejores, aquellos que están para formar a las nuevas generaciones, se están yendo de nuestra facultad. En los últimos días, digo, se han jubilado nombres como el de Andrea Giunta, que es una referente internacional en el campo de las políticas culturales, de los estudios sobre arte latinoamericano, una figura clave también que ha transformado los modos de pensar la historia del arte. O ahora se está presentando, también ya presentó su pedido de jubilación Silvia Saita, que también es una figura clave en el campo de las letras, vinculado al campo de la historia, su presencia dentro del Instituto Ravignani, en la conformación de los grupos de investigación. Todo eso también lo que hace es que repercute luego en la formación de los nuevos equipos de trabajo. Hoy, cuando hace muy poco había salido en los rankings internacionales el lugar que ocupaba la UBA, y dentro de esa presencia clave entre los primeros 50 puestos están carreras que son de esta facultad, carreras como antropología, como artes, como letras, como filosofía, digo, y también en los números inmediatamente, el número 51 está historia, por ejemplo, digo, lugares importantes. Pero esto es posible porque hubo un desarrollo de políticas de investigación, la conformación de equipos, subsidios que permitían esto. Hoy no están. Entonces, realmente, cuando se mida dentro de 5, 6, 7 años, la pérdida va a ser enorme y ya no vamos a estar en ningún tipo de ranking, porque eso es lo que está ocurriendo. Se parece mucho a la situación de lo que aconteció hace 60 años atrás con lo que fue la noche de los bastones largos, donde realmente se tardó un par de décadas para volver a recuperar, y recién fue posible recuperarlo en los años de la democracia, aquellos grandes investigadores que perdimos, que no estaban, la pérdida de recursos, gente que se fue exiliada. También a nosotros nos ocurre hoy que hay exilios por motivos de trabajo, gente que acepta, nuestros docentes, nuestros investigadores, que aceptan ir a trabajar al exterior, incluso en los países cercanos, los países limítrofes, porque ahí se le da un valor a la universidad que este gobierno no le da. Pensemos que todo lo que tiene que ver también con un desarrollo productivo surge de nuestras universidades, en el campo del pensamiento, en el campo de las ciencias duras, en el campo de las ciencias blandas, en todos los campos posibles que querramos pensar. ¿Dónde están? ¿Dónde se formaron los médicos? ¿Dónde se formaron los agrónomos? ¿Dónde se formaron los veterinarios? ¿Dónde se formaron los científicos? En nuestras universidades públicas. Y eso es lo que permite el desarrollo de un país.
Estamos hablando con Ricardo Manetti, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hace muy poco, creo que uno o dos días, se anunció el Super Rigi. Y en él, uno, una lectura muy por arriba, se da cuenta que el proyecto de Argentina es como una especie de factoría, y en una factoría no hace falta docentes universitarios ni alumnos universitarios. Por eso me resulta interesante poder decirle a la audiencia que no se está discutiendo solamente el presupuesto de la universidad, sino que tal vez se está discutiendo un modelo de país.
Exactamente, eso es lo que esto que estás diciendo es lo que sabemos y lo vimos desde un comienzo. Básicamente no es una cuestión presupuestaria, no es acá lo que no interesa es que exista una usina, podemos pensarlo, de pensamiento, una usina que permita ser un país soberano. Por eso es tan importante hablar de la soberanía, recuperar la idea de patria y lo que esto significa. No, este gobierno llegó para destruir la noción de nación, también el lugar y la responsabilidad que tienen aquellos que llevan adelante un gobierno en la construcción de este Estado, o sostenimiento de un Estado, básicamente eso es lo que se está pidiendo, y bueno, y eso es lo que ocurre. Es un país que lo que buscan es un país que no pueda construir su propia historia, sino que la historia sea organizada y pensada y transformada por otros. Es un país que, o en realidad, para ser más exacto, es un gobierno que está vendiendo este país.
Bien, y una última que tiene que ver con ¿qué tipo de unidad se ha logrado para esta marcha? Porque salió el documento del CIN, no fue nombrado Javier Milei. Uno infiere o tiende a suponer de que hay discusiones entre los decanos, que no todos piensan igual, pero ¿qué grado de unanimidad hay respecto a estas visiones que vos estás expresando?
Mira, en el caso, yo te diría, en dos instancias. Por un lado, lo que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires, todos los decanos, decanas, vamos todos en la misma línea, vamos hoy estamos convocando realmente a una marcha que se pretende que sea enorme. Bueno, en realidad las diferentes marchas que se están haciendo en todo el país, hay una unidad absoluta porque hay un enemigo común que es Javier Milei y quienes forman parte de su gobierno. Eso está clarísimo. Acá estamos todos unidos yendo en defensa, no solamente en contra, sino en defensa de nuestras instituciones. Vamos en contra cuando decimos, porque este gobierno no defiende nuestras instituciones. Y por otro lado, por parte del CIN, digo, también esta unidad se dio por parte de todos los rectores y las rectoras. Básicamente lo que se espera también es que haya una instancia de negociación con el gobierno. Yo la creo difícil, compleja, porque este gobierno desconoce también el universo de la política, que uno de los elementos claves es la negociación para poder plantear, debatir, llegar a determinados acuerdos. A este gobierno no le importa eso, lo que importa es tener una única mirada rectora, que es incluso la mirada del Ejecutivo, porque niega también el poder que puede tener el Congreso Nacional. Pensemos la ley de financiamiento universitario, que fue votada, vetada, vuelta a votar, y que en realidad el Ejecutivo se niega a ponerlo en funcionamiento. Entonces esa es la realidad que nos tenemos. Pero hoy hay una unión enorme por parte de todas las universidades nacionales y públicas del país, y también por parte de todas las facultades que forman, que integran la Universidad de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista, y ojalá que hoy las plazas de la Argentina exploten de gente.
No tengo duda, porque lo que estamos defendiendo es un país, y no es solamente para aquellos que están en la universidad, sino para todos aquellos que saben el valor que tiene la educación pública, para aquellos que piensan que en algún momento su amigo, su vecino, su hijo, su novia, su novio, su padre mismo, porque también hay mucha gente que estudia grande y está bien que lo haga. Atravesar las aulas de la universidad pública transforma las vidas. Y por eso estamos luchando.
Abrazo grande, amigo.
Abrazo grande.